Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Tengan ustedes muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 12 de enero del año 2022 y hoy en el programa vamos a hablar sobre la situación de la alimentación saludable en este tercer año de pandemia. Vamos a tener a un invitado de lujo, él es Jaime Delgado Segarra, ex congresista y autor de la Ley de Alimentación Saludable. Vamos a presentarle de inmediato también el dólar en el mercado paralelo. La compra es de 3 soles 89, la venta es de 3 soles 93, en promedio ha bajado el dólar. En los bancos el precio de compra es de 3 soles 80 y la venta de 4 soles en promedio. Bueno, vamos con el programa. En la tercera ola, los contagios siguen aumentando vertiginosamente. Una de las condiciones claves para que el organismo humano pueda hacer frente al contagio es la alimentación saludable. El cuerpo tiene que tener esos nutrientes necesarios para soportar el paso de la enfermedad. Y sobre ello, sobre los avances del país en esta materia, en alimentación saludable, pero también de las marchas y de las contramarchas en este tipo de situación, vamos a hablar sobre el tema con Jaime Delgado Segarra, él es abogado, ex congresista, autor, como lo dije, de la Ley de Alimentación Saludable, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Jaime Delgado.
Rumi, buenos días, gusto de saludarte y aquí estar en tu programa para conversar sobre este tema tan importante para la gente.
Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tanto necesita el cuerpo humano estar saludable en esta situación de pandemia? Obviamente necesitamos tener esos nutrientes necesarios para hacer frente a la enfermedad. Su experiencia, ¿qué dice?
Bueno, el estado natural de las personas es estar sano, ¿no? Y para estar sano, uno tiene que ingerir las sustancias que el cuerpo requiere para generar un metabolismo y coincidir con la bioquímica del organismo. Uno no puede estar metiéndose cualquier cosa. Y lamentablemente en el mercado se han venido promocionando productos que yo me niego a llamarles alimentos, que son productos ultraprocesados, con full químicos, aditivos, preservantes, colorantes, grasas artificiales, como son las grasas trans, que no están naturalmente en la vida, sino que han sido fabricadas específicamente para abaratar los costos en reemplazo de grasas naturales. Entonces, todo eso ha impactado terriblemente en esta pandemia, porque el 80% de las personas que fallecen tienen problemas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Entonces, la evidencia está ahí. La mala alimentación que está derivando en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, hígado graso, etcétera, nos ha pasado la factura. Entonces, ya no es un tema de juego, ¿no?
No es un tema de juego. Y sobre el tema, ¿considera usted que el Perú está bien encaminado en cuanto a alimentación saludable? Sabemos que usted es autor de una ley de alimentación saludable, pero ¿qué tanto se avanzó en la reglamentación, obviamente en poner en operatividad esa ley?
Bueno, hay varias cosas que son importantes, ¿no? Para comenzar, somos un país con una riqueza gastronómica impresionante. Somos la envidia del mundo. Un país biodiverso donde existen aquí abundantes recursos. Basta con ir a los mercados y ver la abundancia de frutas y de verduras que tenemos. Lamentablemente, en los últimos 30 o 40 años, cierta industria de ultraprocesados pues, ha venido desplazando los hábitos alimenticios e induciendo a que la gente se alimente mal. Por esa razón es que el año 2013 impulsamos esta Ley de Alimentación Saludable que ha sido pionera en el mundo, ¿eh? Esta es la primera ley de promoción de la alimentación saludable en el mundo, porque han habido otras legislaciones que han, digamos, abordado el tema de manera sesgada hacia el etiquetado frontal o la publicidad. Entonces nosotros quisimos una ley que sea más integral. Ahora, una ley no resuelve el problema. Es simplemente una herramienta para que desde el Estado podamos impulsar, digamos, ciertas medidas para que el público esté mejor informado, a través de estas alertas en las etiquetas con los octógonos, a través de una regulación de la publicidad, a través de eliminar los entornos obesogénicos, porque en los colegios, por ejemplo, los niños han venido siendo bombardeados con la publicidad y la oferta de comida chatarra en todos los kioscos, en los cafetines. Por eso es que la ley prohíbe la venta de comida chatarra en los entornos educativos. Promueve la ley también la actividad física diaria en los colegios, cosa que no se ha ejecutado, ¿no? Porque luego nos vino la pandemia. Pero la idea es que en los centros educativos, cuando se vuelva a la normalidad de las clases presenciales, se promueva actividad física diaria, no una vez a la semana.
Sí. Importantísimo. Doctor, yo quería preguntarle sobre algo reciente, y es que el Poder Judicial ordenó enmendar el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Explíquenos un poquito de qué se trata de una manera sencilla para que nuestras audiencias lo entiendan. ¿En qué consiste esta decisión del Poder Judicial respecto al reglamento de la Ley de Alimentación Saludable?
Esto es muy importante. Cuando el año 2012 redactamos el proyecto de Ley de Alimentación Saludable, ya en el proyecto se estableció cuáles eran los parámetros para considerar cuando un alimento es alto en grasas saturadas, en sodio o en azúcar. Estaban fijados ahí. Pero lamentablemente durante el proceso de debate, los congresistas no entendían que por qué tenía que ser 5% de azúcar y no 7% de azúcar, porque, en fin, o sea, entonces, frente a esa situación es que tuvimos que ceder a que esto sea reglamentado por el Poder Ejecutivo. Pero se puso una norma expresa en la ley que decía: el Ministerio de Salud reglamentará esta ley fijando los parámetros de cuándo un producto será considerado alto en azúcar, en sodio, en grasas saturadas, tomando como base el conjunto de recomendaciones de OPS, OMS. O sea, no se le dejó en libertad, en libre albedrío al Ministerio de Salud para que invente unos parámetros. Se le dijo, no, son los de OPS. Sin embargo, debido a la presión de la industria ejercida sobre todo durante el gobierno de Kuczynski, se dictó un reglamento violando la ley, estableciendo unos parámetros que eran el doble, el triple de lo que había fijado OPS, OMS. Por esa razón es que mucha gente protestamos en su momento y dijimos, esto es ilegal, no pueden hacer esto, pero finalmente lo hicieron. Frente a esa situación, se plantearon tres acciones populares. Una acción popular es un proceso judicial, un juicio que se inicia contra el gobierno por haber violado una ley, porque de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar la ley o las leyes sin desnaturalizarlas, sin extralimitarse, simplemente para hacer precisiones a fin de hacerla viable. Sin embargo, el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable violó la propia ley, estableciendo parámetros que no eran los que disponía la ley, pero además excluyendo algunos productos. Se dijo en el reglamento, por si acaso, o a las fórmulas para bebés, estas leches, a esos no se les va a aplicar los octógonos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió por presión de los laboratorios. Por esa razón es que el Colegio de Nutricionistas, el Colegio Médico y el Ministerio Público formularon tres acciones populares, tres juicios contra el gobierno, de los cuales no sabemos en qué quedó la acción iniciada por el Colegio de Nutricionistas, porque hubo un cambio de directiva. La acción fue formulada por la decana Sabi Mauricio, pero el nuevo decano Castillo nunca dio razón de cuál fue el fin del procedimiento. Tampoco sabemos lo del Colegio Médico. Pero el Ministerio Público, y hay que felicitarlos, continuó con la acción de oficio y ha logrado una sentencia ya de última instancia de la Corte Suprema de la República que determina que esa exclusión que hizo el reglamento sobre las fórmulas es nula, porque eso no estaba contemplado en la ley. Eso significa entonces que ahora las fórmulas para bebés, que son el primer producto de venta en las farmacias, tendrán que tener su respectivo octógono cuando superen los límites establecidos.
Importantísimo. Significa entonces, permítame, doctor, significa entonces que lo que hizo la Corte Suprema ya en este fallo, justamente ha hecho alinear esos parámetros técnicos sobre la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, de grasas saturadas en los alimentos procesados, tal igual como lo establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Así es?
Es así. ¿Por qué? Porque la propia ley 30.021 así lo determinó. La ley 30.021 le dijo al Ministerio de Salud, reglaméntame esta ley, pero sobre la base de los parámetros de OPS-OMS. Y el Ministerio no lo hizo. Fijó parámetros 3 veces más altos. ¿Con qué consecuencias? Que durante estos 2 años se han venido vendiendo productos sin octógonos, incluso promocionados como somos libres de octógonos, a pesar de que eran altos en azúcar, en sodio o en grasas saturadas. Y esto ha sido una inducción a error a los consumidores. Han inducido, han engañado a los consumidores haciéndolos consumir productos que supuestamente no eran altos en azúcar, sodio o grasas, cuando en realidad sí lo eran. Esto ha sido, doctor, muy grave, ¿no?
Doctor, una consulta. Usted nos habló mucho sobre el tema de la leche. Lo normal, lo natural es que la mamá dé amamante a su niño leche materna. Es lo natural. Sin embargo, en algunos casos, los médicos recomiendan a las mamás primerizas, posiblemente, darle algunas fórmulas de leche, algunos sucedáneos de leche materna. ¿Estos deben llevar octógonos, como lo dice la resolución del tribunal?
Sí, deben llevar octógonos, porque muchos de estos productos son full azúcar. Entonces, esto es otro tema que merecería además un programa especial, porque hay toda una estrategia de marketing de los laboratorios para inducir a los bebés recién nacidos al consumo de estas leches. ¿Cómo le hacen? Bueno, hay muchas formas, dando donativos a las clínicas, hospitales, dando beneficio a los médicos, a los pediatras, a las enfermeras, viajecitos por aquí, becas por allá, qué sé yo. Entonces hay toda una campaña millonaria tratando de inducir a los bebés a meterles el biberón apenas nacen con estas fórmulas, porque esto hace de que el bebé se acostumbre ya a ese dulcecito de la leche, y además el biberón es mucho más fácil succionar que el seno de la madre. Entonces, esto es muy perverso, pero eso ha generado que se reduzca la lactancia materna y se incremente el consumo de estas fórmulas para bebés, que repito, Rumi, son el producto más vendido en las farmacias. Se venden más que los preservativos, más que los antibióticos, más que medicamentos COVID. Es el producto más vendido. Esto es increíble, ¿no? Cuando realmente las mamás tienen la leche materna que es completa, es natural y es gratuita, y es segura. Y sin embargo, terminan dándoles fórmulas.
Doctor, esto parece un programa de salud, pero realmente no es tanto un programa de salud. Estamos hablando de salud y de economía. Cuando preservamos la salud de las personas, estamos tratando de que haya peruanos que sean libres, libres de enfermedades, con la finalidad que puedan producir. En ese sentido, y van yendo también por el lado de la educación, pronto los escolares van a volver a los colegios. El Ministerio de Educación ya ha señalado como fines de marzo el momento del retorno a clases, y las clases van a ser presenciales. En ese sentido, las familias van a tener que prepararse nuevamente a entregar las loncheras. ¿Cómo deben ser estas loncheras hacia este futuro presente?
Bueno, esa es una preocupación, ¿no? Porque se supone que si los niños vuelven a clases presenciales, deben estar con mascarilla. Y si vamos a fomentar que estén consumiendo alimentos en el colegio, se van a tener que quitar las mascarillas. Y al quitarse las mascarillas, digamos, las posibilidades de contagio son muchísimo más altas. Por eso es que el Ministerio de Educación ha dispuesto que durante este periodo no estén funcionando los kioscos, los cafetines, precisamente por esa razón. Ahora, si las jornadas van a ser parciales, digamos, media jornada, una mañana, yo creo que los niños no van a tener problemas en ingerir algún alimento. Si son jornadas un poco más largas, entonces tendrá que establecerse un mecanismo a través del cual los niños se dispersen al momento de tener que comer un alimento, ¿no? Lamentablemente hay colegios pues, que no tienen áreas verdes, no tienen áreas libres, están tan confinados, digamos, en edificio que es puro cemento, que ahí pueden haber algunos problemas, ¿no? Entonces hay
Doctor,
que tener mucho cuidado con eso.
Así es, hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos una pregunta del público, esto es LR más Economía, el programa económico de la República. La pregunta es la siguiente: se habla mucho de los superfoods, es decir, de las supercomidas, pero ¿qué tanto se debe incluir en la dieta y cuáles son los más recomendables?
Bueno, en realidad no hay alimento mágico, no hay un alimento maravilloso. Yo creo que hay que seguir las recomendaciones de Harvard con su plato, el plato saludable. Y la fórmula ideal de alimentarse bien es que el 50% de la alimentación de una persona diaria sea alimentos frescos, frutas y verduras, ¿de acuerdo? Frutas y verduras, sin procesar, sin cocinar, sin freír, o sea, en su estado natural. Una cuarta parte deben ser proteínas, que preferentemente deben ser, digamos, pueden ser de origen vegetal. Las menestras, por ejemplo, contienen proteínas. El pescado también es una fuente importante de proteínas, el huevo, carnes, preferentemente pollo, digamos, pero yo recomiendo más el pescado. Y por otro lado, los granos integrales, donde están los carbohidratos de manera integral. Y aquí tenemos unos granos maravillosos en el Perú, ¿no? La quinoa, la kiwicha, etcétera, etcétera, que son realmente súper productos que nosotros no los estamos consumiendo con la intensidad que merecería hacerse.
Bueno, estamos con Jaime Delgado Segarra, él es abogado de profesión, pero parece nutricionista y en buena hora porque nos da esos consejos sabios de cómo alimentarnos. ¿Cuál es su recomendación para aquellas personas que ya tienen COVID? ¿Cómo debería ser su alimentación?
Nos hemos conocido hace como 25, 27 años, Rumi, y efectivamente mi formación inicial fue abogado y administrador de empresas, pero luego seguí una maestría en salud pública, precisamente porque la vida me ha llevado, digamos, a tener que conocer de todos estos aspectos, ¿no?, que tienen íntima vinculación con la defensa del consumidor. Con relación al tema COVID, yo creo que la mejor defensa es, primero, alimentarse bien, usar su mascarilla, vacunarse, mantener distanciamiento, y no ir a reuniones cerradas, por más familia que sea. Voy a visitar a mi abuelita, porque mi abuelita pues está encerrada, no tiene nada, qué sé yo, voy, me quito la mascarilla, la contagio, y la abuelita contagia a toda la familia. Esto se presenta frecuentemente, porque la gente muchas veces ha bajado ya la guardia, pensando de que ya está vacunada y no pasa nada. Y otra cosa que me preocupa es que el sistema de salud ha colapsado. Ya ha colapsado porque el 90% de personas que están llegando a cama UCI son los no vacunados. Y eso está generando un perjuicio para otras personas que no pueden acceder a servicios de salud. Y los no vacunados, por decisión propia, porque son antivacunas, porque tienen miedo y qué sé yo, nos están generando un problema. Mi pregunta es, Rumi, es una pregunta desafiante, es una pregunta provocativa. ¿Los no vacunados tienen derecho a exigirle al Estado atención gratuita en cama UCI? ¿O es que tendrían que asumir sus propios riesgos, liberando al Estado de esa responsabilidad? Esa es una pregunta que valdría la pena analizar.
Importantísimo. Ya estamos terminando el programa. Yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía. Pero ¿cuáles son sus recomendaciones finales antes de irnos? Y con esto ya justamente estamos cerrando este tema que tiene que ver con ley de alimentación saludable.
Bueno, la recomendación para el Poder Ejecutivo es que cuando reglamente una ley, no puede desnaturalizarla, porque eso es una infracción. Y saludar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de la República por esta reciente sentencia que le enmienda la plana al Poder Ejecutivo y le dice: tienes 6 meses para aplicar los nuevos parámetros de OPS y OMS, que lo debiste hacer desde el principio. Y además, ojo, es nula la disposición que dictó el reglamento de Kuczynski en el sentido de excluir a los productos de fórmula. Ahora los productos de fórmula que sean altos en azúcar, grasa o sodio tendrán que poner su respectivo octógono. Y saludar porque la sociedad civil fue la que impulsó toda esta protesta que finalmente ha terminado en una resolución de nuestro Poder Judicial.
Bien, muchísimas gracias, doctor Jaime Delgado Segarra, por estar en el programa.
Muchas gracias a ti, Rumi.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Jaime Delgado Segarra, ex congresista y autor de la Ley de Alimentación Saludable. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchis, camo, abrecaicuna, panaicuna, llacta, masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.